En esta mañana quisiéramos meditar considerando que pronto celebraremos el Día de Acción de Gracias. Es el Día de Acción de Gracias. Pero realmente, como cristianos, se nos manda a celebrar nuestras acciones de gracias todos los días. Una mujer buscando una vida feliz escribió la siguiente carta al hermano Luis Palau y le dijo: tengo 20 años, soy casada, tengo dos preciosas nenas, mi esposa es muy bueno conmigo, pero mi problema es que no soy feliz. No sé por qué, pero siento que estoy cansada y a veces muy triste. No tengo amigas, estoy muy sola. Quisiera tener más energía, ser más divertida, pero no puedo. Mi esposo dice que soy aburrida, que es por eso que no tengo amigas. Un consejo nada alentador. He tratado de cambiar, pero no puedo. No sé qué puedo hacer. El hermano Luis Palau le responde su carta preguntando, una de las primeras preguntas que le hace ¿es usted agradecida? ¿Ha dado gracias a Dios por lo que tiene? Entonces, el siguiente párrafo dice que ella nunca ha dado gracias a Dios por lo que tiene. No conocemos a esta mujer, pero es bastante probable que cuando ella era jovencita soñó con tener hijos preciosos, soñó con que su esposo fuera bueno con ella. Ahora los tiene, pero no es feliz. Ha conseguido lo que quería, lo que había soñado, pero no es feliz. ¿Qué es lo que está pasando? Como Luis Palau le dijo, ¿es usted una mujer agradecida por lo que tiene? Muchos cristianos hoy en día estamos viviendo vidas quizás en la misma circunstancia. Quizás usted como yo hemos soñado en tener nuestra casa, nuestro buen carro. Quizás hemos soñado con tener aquello, un buen hogar, hijos buenos, una esposa, un esposo bueno. El Señor nos ha concedido en su gracia. ¿Qué más nos hace falta? Una vez cuando entrevistaron a Henry Kissinger, ustedes saben de él, un hombre que donde iba hacía las negociaciones y había paz entre los dos países. Un hombre muy capaz, multimillonario. En una entrevista en la, no sé si es en la revista de Times u otra revista, el editor o el entrevistador le dijo: señor Kissinger, usted tiene todo lo que desea. ¿O es que es usted feliz? ¿Qué haría usted para ser feliz? Entonces él, resumiendo, dijo: si tan solo tuviera un poquito más de lo que tengo. Multimillonario. Mi hermano, usted ya tiene la casita que soñó. Usted ya tiene el carro, aquel carro bonito que siempre soñó. La familia, la esposa, el esposo, los hijos. La pregunta de rigor, ¿es usted feliz? Nosotros, hagámonos esa pregunta personalmente. ¿Soy yo feliz con las cosas o de recibir las cosas que Dios me ha dado? En la Biblia encontramos diferentes enseñanzas respecto a la gratitud, mis hermanos. Porque si no somos agradecidos, ese sentimiento de ingratitud se va a reflejar. Tengo casa, pero no estoy contento, no estoy contenta, no soy feliz. Tengo una familia linda, pero no soy feliz. Tengo aquello, ya lo conseguí, no soy feliz. Nuestro pastor el domingo pasado decía, si tan solo tuviera novio o novia, entonces sería feliz. O si tan solo me divorciara, entonces sería feliz. Mis hermanos, la palabra del Señor nos habla estrechamente acerca de la gratitud. Que la felicidad es algo que está adentro, es el gozo que se expresa a través de la gratitud, sea cual fuere la condición. Así no tenga lo que Henry Kissinger tuvo. Así no tenga la casa que siempre ha soñado. Así no tenga el carro y está batallando con ese su carrito viejo. ¿Es usted feliz? Veamos, mis hermanos, lo que la palabra del Señor nos dice acerca de la gratitud. Porque un corazón agradecido es un corazón que está contento con la circunstancia cualquiera sea esta. Vean ustedes, primeramente, en Efesios 1:16, dice que debemos ser agradecidos. Hay gratitud por los hermanos en nuestras oraciones. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Usted puede orar dando gracias por aquel hermano que le cae mal? ¿Puede dar gracias por mí aunque le caigo mal? Efesios 5:4 dice, acciones de gracias en lugar de palabras groseras. Mis hermanos, podemos ofender muchas veces de muchas maneras. No nos cuesta, tenemos que cuidarnos de no hacerlo. Pero debemos cultivar la gratitud en lugar de acciones en lugar de palabras groseras. Efesios 5:20, debemos dar gracias a Dios por todo, y eso incluye aún las adversidades en la vida. ¿Cómo podemos decir, Señor, gracias porque estoy pasando por esta enfermedad? Señor, gracias porque no tengo trabajo. ¿Cómo podemos decir tal cosa? Pero sí podemos entender la situación a la luz de que Dios está en control. Señor, no tengo trabajo, pero sé que tú estás en control y no me vas a abandonar. Gracias por eso. Por otro lado, con los Filipenses dice, pedir a Dios con acción de gracias. Pedir al Señor siendo agradecidos, dando gracias, Señor, sea cual fuere tu respuesta, muchas gracias. Luego, Colosenses dice, dar gracias con alegría. Puede haber lágrimas en los ojos, pero el gozo es el fruto del Espíritu Santo. Señor, no entiendo la situación por la que estoy pasando, por la que mi familia está pasando, pero dar gracias con gozo. Colosenses 2:7, debemos ser llenos de gratitud, dice el apóstol Pablo. Qué difícil es esto, ser llenos de gratitud. A veces somos ingratos, a veces, muchas veces no damos gracias. Reconocemos que las cosas que nos dan nuestros seres queridos, nuestros hermanos, amigos, lo que nos da Dios, debe venir por pura inercia. Pero no es así, mis hermanos. La gente nos da cosas por su generosidad, porque nos ama, nos aprecia. Dios nos da las cosas porque nos ama. Por eso debemos rebosar, ser llenos de gratitud. Que la gente diga, qué agradecido, qué agradecida es aquella hermana. Colosenses 3:16, debemos cantar con gratitud en el corazón. La Biblia está llena de enseñanzas tocante a la gratitud. Colosenses 4:2. Perseverar en la oración con gratitud. Orar, Señor, no entiendo esto, pero gracias te doy porque sé que tú estás en control y que tú sabías esto antes aún de que sucediera. Y Primera Tesalonicenses 5:18, dar gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios. Qué difícil, mis hermanos, dar gracias cuando las cosas no andan bien. Sin embargo, esta es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos y orar con acciones de gracias por todos. Mis hermanos, vamos a ver en esta mañana dos facetas de la gratitud. Y dos facetas de gente que tiene algo y gente que no tiene. Muchas veces asociamos estrechamente que porque tenemos algo que otros no tienen, somos felices y gozosos y agradecidos. Pero no es así. ¿Qué del que no tiene? Usted tiene su casita, qué lindo que el Señor le ha provisto. Ha sido el sueño de su vida. ¿Usted no tiene? ¿Cómo se siente por no tener? ¿La envidia le carcome? ¿Celos? ¿Quizás? No, mis hermanos. Si no tiene su casita, siga pidiendo al Señor. Puede ser que en la voluntad de Dios está el darle su casa, pero al tiempo de Dios. Y si no, Debe ser agradecido aún por no tener su casa. Muchos invierten en acciones, en el comercio, en el mercado, acciones y bonos del gobierno. Muchas veces se deposita para aumentar las ganancias, para guardar para su jubilación, lo cual no está mal. Pero ¿qué de aquel que no tiene en qué invertir? No tiene un capital en qué invertir. Se hace esto pensando en ganancias económicas, en multiplicar el dinero para el futuro. Y en este caso, el bienestar va a descansar en el fruto que va a producir ese dinero, en la multiplicación de ese dinero. El problema es que muchas veces la bolsa de valores sube y baja. Y así puede resultar también el ánimo de la persona. Bajó, oh, me siento mal, perdí mucho dinero. Subió, oh, qué lindo, ahora sí. Ese es el problema con hacer nuestras inversiones de dinero en la bolsa de valores. Otros, debido a ese problema que sube y baja, hacen sus ahorros en euros, no en dólares, porque el euro tiene mejor valor que el dólar. Otros hacen sus inversiones por causa de que el dinero fluctúa en oro, y ustedes han visto varios lugares donde dice se compra oro, plata, lo que sea, ¿verdad? Oro es oro, y dice joyas rotas, se compran joyas rotas. ¿Qué importa si es rota o buena? Lo que quieren es el oro. Entonces, ¿por qué? Porque el oro guarda su valor. O también el platino, porque guarda su valor. Pero hay gente que no tiene que invertir, que guardar. Ni siquiera tiene para un anillo para regalar a su esposo o a su esposa. Mis hermanos, ¿qué dice la Escritura acerca del dinero? Veamos, mis hermanos. Dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Mis hermanos, dice, lo que tenemos, sea poco, sea mucho, es para que lo disfrutemos. Si solo guarda el dinero por contarlo y sacar de vez en cuando y limpiarlo y sacarle el moho y contarlo, no está bien. Porque los bienes que Dios nos ha dado es para que los disfrutemos, dice la Escritura en 1 Timoteo 6, 17 al 19. Pero si usted no tiene para invertir, entonces, ¿qué podemos decir? Ay, pobrecito, no tiene, mire, qué pena, lo siento mucho, usted es un infeliz. Usted no tiene gozo. ¿De qué dar gracias a Dios? Pues no hay de qué. Sin embargo, quisiera llevarles al libro de los Hechos, el capítulo 16. En este pasaje encontramos la historia de Pablo en su segundo viaje misionero. Aquí Pablo en visión ve a un hombre macedonio que le dice, pasa a nosotros para traernos el Evangelio, para predicar la palabra de Dios en Asia. Hechos capítulo 16. El versículo 6 al 10. Entonces, ellos, dice el versículo 10, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Pablo parte para Macedonia, pero en Filipos se detiene. Allá en Filipos, ustedes conocen el pasaje ya, encuentra a una mujer llamada Lidia, comparte el Evangelio con esta señora y ella con su familia llegan a conocer al Señor. Se bautiza ella y su familia. Entonces, ellos piden de que Pablo se queda en su casa por un tiempo y dice el versículo 15, la última parte, si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Así llegamos, Pablo está en Filipos, y llegamos al versículo 16. Y aquí, a partir de este pasaje, nos muestra cómo estos hombres, Pablo y Silas, habían invertido sus vidas. No tenían bienes de este mundo. Es más, al hombre que estaba en el pórtico, en la puerta del templo, le dijeron, no tenemos oro ni plata. Ellos no tenían que invertir, pero no por eso eran infelices. Dice versículo 16, una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Se encuentra con esta señorita y ven de que ella está con eso de la adivinación. Incluso adivina ella que Pablo y Silas son hombres que han venido en el nombre del Señor. Los siguientes versículos, y dice el 17, entonces, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Y así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu, un espíritu inmundo que había poseído el cuerpo de ella de tal manera que ella tenía la adivinación. Eso me lleva a pensar en mucha gente hoy día que se dedica a leer las cartas, a leer la palma de las manos, y mucha gente que quiere buscar lo que dice los horóscopos para este día, para este año. Mis hermanos, todo esto proviene de actividad demoníaca, como en este caso, espíritu de adivinación. Entonces, echan este espíritu, dice versículo 18, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Esto causa cierta adversidad en sus jefes. Entonces, dice el versículo 19, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad. Aquí Pablo y Silas no tenían nada de bienes, y ellos están consagrados a predicar el Evangelio. Se habían entregado por completo al servicio del Señor. Ellos estaban buscando también sus dividendos, dividendos eternos. Paradójicamente, estaban multiplicando sus bienes en la prisión, un lugar donde se esperaría que estuvieran más tristes, deprimidos. ¿Quién nos va a sacar? Quizás hasta llorando. Un lugar donde sería lo último que esperaban estar. ¿Cómo podían, sin embargo, Pablo y Silas ser agradecidos con el Señor en una prisión? ¿Qué tal, mis hermanos? Si no tenemos la casa que soñamos, si no tenemos el carro que soñamos o aquellas cosas que quisiéramos, ¿cómo podríamos nosotros ser agradecidos? Pablo aquí, ya sabemos que no tenían bienes materiales, pero más que eso, ¿cómo podrían ellos dar gracias en una celda oscura? Ni siquiera han cometido un delito y allá están prisioneros. Nosotros debemos estar agradecidos por las adversidades en nuestras vidas. Al leer Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Dios nos ama y nunca nos va a dar algo que nos haga daño. Y a veces no entendemos las circunstancias por las cuales atravesamos, circunstancias de dolor. ¿Qué bien puede haber en este dolor? Pues tiene razón de sentir que no hay ningún bien. Pero Pablo y Silas, ¿qué podrían decir? ¿Qué de bueno hay en esto, estar en la cárcel? A medianoche, dice el versículo 25, vean ustedes. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. La evidencia, los otros presos les escuchaban. A medianoche, una hora inusual, se ponen a orar y a cantar. Un corazón agradecido canta alabanzas a Dios. Un corazón agradecido ora al Señor. Señor, no entiendo las circunstancias, pero gracias por las circunstancias por las que estoy atravesando. Una enfermedad, falta de trabajo, la muerte de un ser querido. Cualquiera sea la circunstancia, haga oración, cante alabanzas. Versículo 25. ¿Cómo podían ellos orar? ¿Cómo podían ellos cantar? Un preso en esas condiciones debería estar lamentándose, debería estar quejándose y quizás las lágrimas, llorando por su condición. Señor, ¿por qué esto permites en mi vida? ¿Por qué, Señor? No entiendo. Y sin duda van a haber lágrimas. No somos seres de otro planeta. Tenemos sentimientos, emociones. Pero mis hermanos, en medio de las lágrimas, ¿podemos dar gracias a Dios? ¿Saben que la gratitud nos da otra perspectiva del problema? Hebreos nos dice que Cristo llegó a la cruz pasando los obstáculos porque veía detrás de la cruz. Veía los salvos, le veía a usted y a mí que llegamos a conocer a nuestro Salvador. Somos sus hijos. Y la cruz no era ningún obstáculo insalvable para él. Sabía el dolor que venía, sabía el sufrimiento que venía, pero por lo que había más adelante, valía la pena. Mis hermanos, nosotros no entendemos muchas veces las circunstancias por las que pasamos, de dolor. Pero si vemos esto con la perspectiva de Dios, si vemos esto con los lentes de Dios, podremos ver aquí hay algo que, aunque no entiendo, Dios está haciendo algo bueno para mi vida. No entiendo. ¿Cómo puede Dios actuar así y sacar algo bueno? No entiendo. Francamente, esto es difícil de entender, pero sabemos que Dios está en control absoluto. Y si usted ama al Señor, Él le ama y nada, por más adverso que sea, va a ser para su daño. Dice que estaban ellos, vean ustedes el 22 y 23, versículos 22 y 23, Lucas 16. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa. Vean ustedes, les quitaron la ropa. No así con suavidad, a ver, veamos este primero, este botoncito, luego el otro, suave. Les arrancaron la ropa, rompiéndoselas posiblemente, y luego los azotaron. Los magistrados mandaron que les quiten la ropa, que los azoten. 23, después de darles algunos golpes, no, muchos golpes. Los echaron en la cárcel y no contentos con eso, mis hermanos, ¿qué dice? Y ordenaron al carcelero que le custodiara con la mayor seguridad. No era costumbre ponerle a un carcelero junto a ellos, pero aquí ponen a un guardia junto a ellos, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Vean ustedes su condición. 23. Fueron desvestidos, fueron golpeados, fueron azotados con muchos golpes en la cárcel, custodiados personalmente por si escaparan, pero luego en el calabozo de más adentro, ni siquiera la luz llegaba. Y además de eso, les aseguró los pies en el cepo. Poner los pies en el cepo es una pala, un palo, una tabla partida en dos con dos agujeros. Se pone los pies, se cierra la tabla y ahí quedan prisioneros con los dos pies. Mis hermanos, ¿qué situación de estos hombres? Quizás nos quejamos nosotros por no tener alguna cosa que añoramos en la vida. ¿Pero qué de estos hombres? A pesar de su condición, ellos oran al Señor y cantan. Cantan al Señor. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. La evidencia es que, dice, y los otros presos los escuchaban. Mis hermanos, esto nos habla de algo. La gente sabe de mi condición, sabe de mi sufrimiento y me ve cantando, me ve agradecido. O es que estoy tan triste que la gente se da cuenta. Mis hermanos, el dolor no podemos esconder. Somos de carne y hueso. Pero que también la gente vea que somos agradecidos con nuestro Dios. Que lo que pasa, esa adversidad por la cual pasamos, está bajo el control de Dios. Aquí los otros presos los escuchaban cantar. Era un testimonio público. Debemos estar agradecidos al Señor por las adversidades en nuestra vida. Ellos alababan a Dios, no tenían nada. Más bien su condición era de que inspiraba pena, compasión. Ay, pobrecitos, pero ellos alababan a Dios. Esto va en contra de toda lógica. Va en contra de toda lógica. Y esto podemos palpar de primera mano cuando uno asiste a un funeral cristiano. A un funeral donde fallece un pariente cercano, un pariente nuestro y es creyente, conoce al Señor. Allá se cantan himnos. ¿Hay lágrimas? Sí, claro que sí, nos duele. Pero cantamos al Señor y damos gracias al Señor. ¡Qué testimonio, mis hermanos! Esto va en contra de todo lo racional, va en contra de toda costumbre. Su situación nos enseña a que nosotros, aunque estamos pasando por diversas adversidades, tenemos que ser agradecidos. Acusados ante las autoridades, sin la ropa, les arrancan la ropa, los azotan, les golpean mucho, en la cárcel, custodiados, colocados en el calabozo más profundo y con los pies en el cepo. ¿Cómo se encuentra usted, mi hermano? No está en estas condiciones. Y todavía estos dos hombres alaban al Señor, cantan al Señor. Señal de gratitud. ¿Cómo se encuentra usted? Quizás tiene la mejor familia que jamás ha soñado. Quizás tiene la mejor casa que jamás ha soñado. O cualquier otra cosa, los hijos. Y todavía no somos agradecidos. A mí me pasa. ¿No le pasa a usted? Uno piensa que esto viene porque, pues, debe venir, es parte de la vida, ya estuvo, ¿verdad? Me esforcé toda la vida, ahí está, he trabajado duro, he conseguido aquello, es el fruto de mi trabajo. Y es la verdad. Pero, mis hermanos, al final, eso también proviene de Dios y vamos a ver más adelante. Pero, ¿por qué ellos podían soportar tales condiciones? No solo no tenían cosas, pero su condición era de la peor. El incentivo posiblemente era que Cristo también había sido azotado por ellos, herido por ellos. Isaías nos dice los detalles del sufrimiento de Jesucristo. Por lo tanto, también ellos tendrían el valor de enfrentarse a la prisión y aún a la muerte si fuera necesario, porque Cristo también se había enfrentado a la cruz, al dolor y a la muerte. Por lo tanto, ellos podrían sufrir con gozo a pesar de su situación, a pesar de su condición. Todavía expresar gozo con gratitud a su Señor. ¿Qué podemos decir, mis hermanos, si hemos trabajado, nos hemos esforzado y lo hemos conseguido? La palabra del Señor dice en el siguiente slide. Dice, nada hay mejor, Eclesiastés 2, 24 al 26, nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. Correcto, felicidades, usted lo ha logrado, lo hemos logrado, hemos alcanzado aquello que soñamos. He visto también esto, que esto proviene de Dios. No olvidemos eso, mis hermanos. También eso proviene de Dios. Porque ¿quién puede comer, alegrarse, si no es por Dios? En realidad, Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo a todo a quien es de su agrado. Mi hermano, mi hermana, ¿Usted ha trabajado duro para conseguir lo que tiene?
Es correcto.
Felicidades por eso. Su esfuerzo valió la pena. Y creo que eso es la voluntad de Dios. Pero no olvide que aún esto proviene de Dios. Él da el trabajo, Él da la paciencia, Él da la capacidad, la inteligencia para producir más dinero, para producir bienes. Esto viene de Dios. El trabajo viene de Dios. Entonces, si no estamos disfrutando de las cosas que Dios ha dado, la bondad de Dios que Él ha provisto, el problema no está en las cosas. Si no tenemos gozo, alegría en nuestros corazones, el problema no está en las cosas. Porque una vez que uno adquiere la casa, entra en el mismo ritmo. ¿No les pasa eso, mis hermanos? Soñó con tener tanto aquello. Ya lo tiene. Y ahora, estoy en la meta de adquirir aquello. Ya lo va a conseguir, lo consiguió. Pero siempre, otra vez lo mismo, el mismo ritmo. Entró en una estabilidad, en una inercia tal que parece que no era eso lo que buscaba. Mis hermanos, si no estamos gozosos, si no somos agradecidos con el Señor, el problema entonces no está en las cosas, el problema está en el corazón. Porque un corazón agradecido expresa su gratitud a Dios a través de cantar, dar gracias aún por las circunstancias. Y nosotros somos expertos en olvidar muchas bendiciones de Dios. Si hoy vivimos, pues se supone que debíamos levantarnos esta mañana y venir a la iglesia. Mis hermanos, si nos ponemos a pensar cuánta gente ha muerto anoche y nosotros estamos aquí, ¿no es motivo de gratitud eso? ¿Cómo Pablo y Silas podían ser felices, tener gozo y aún estando encadenados, cantar al Señor? El problema, mis hermanos, no está en los bienes que poseemos. El problema entonces está en el corazón. Si no, miremos el versículo 26. Dice, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Mis hermanos, a los presos se les soltaron las cadenas. Ellos estaban cantando al Señor. La actitud estaba en el corazón. No era la condición por la cual estaban atravesando, era cómo ellos enfrentaban esa condición en su corazón. Entonces los resultados no se dejaron esperar. Y en el pasaje que hemos leído de Eclesiastés, dice, el Señor da sabiduría al que es de su agrado, sabiduría, conocimientos y alegría. Al que es de su agrado. Si agradamos al Señor, si nosotros estamos listos, pese a nuestra condición, tenemos o no tenemos, eso es secundario. ¿Cómo estamos sufriendo o estamos por alguna adversidad, escasez, dolor en la vida, en la familia, o estamos contentos, satisfechos con todo lo que tenemos? No importa. La actitud está en el corazón. Un corazón agradecido. La siguiente semana estaremos celebrando el Día de la Acción de Gracias. ¿Y qué tal si practicamos nuestras acciones de gracias todos los días? No esperar un 24, una tercera semana en el mes, en el año, para celebrar esa acción de gracias. El mundo ha perdido lo que la palabra de Dios enseña, ser agradecidos en todo momento, en toda circunstancia, a tal grado que muchos le llaman el día del pavo, ni siquiera el día de acción de gracias. Mis hermanos, que nosotros celebremos nuestras acciones de gracias a Dios, no esa semana, no ese día solamente, todos los días, ser agradecidos con el Señor por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que sufrimos y por lo que gozamos. Ellos estaban tan agradecidos a Dios, pese a sus circunstancias. Estaban conscientes de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Sabían que Dios les había llamado para hacer su obra en Hechos 16, el pasaje en el cual estamos, el versículo 9.
Dice, durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia puesto de pie le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos, tráenos el evangelio, tráenos el mensaje. Pablo sabía que Dios le estaba llamando, que Dios tenía un plan para su vida. Y yo le pregunto, ¿cuál es el plan de Dios para la vida suya? ¿Cuál es el plan de Dios para su vida? Mis hermanos, no estamos aquí por casualidad. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Básicamente, si estamos con vida, es porque Dios quiere utilizarnos. Dios quiere usarle a usted. ¿Dónde está? En su trabajo, en sus estudios, en su hogar. Donde usted se encuentra, Dios tiene un plan para su vida y quiere usarle como un instrumento en las manos de Él. No somos producto de casualidad ni estamos caminando a la aventura. Para eso, como se dice, cualquier bus le sirve, porque no sabe dónde va. Dios tiene un plan para su vida. Pablo sabía para qué iba a Macedonia. Y en el camino había obstáculos, había prisión, había azotes. Pero Pablo no perdió su visión, continuó. El resultado, versículo 18, una joven fue liberada, una joven endemoniada. Luego Lidia y su familia conocen al Señor y se forma una gran iglesia de influencia en Filipos. ¿Está usted, mi hermano, mi hermana, agradecido por estar en el lugar en que se encuentra, por este nuevo día que Dios le ha dado? ¿Está usted agradecido por las circunstancias? Esta vez todo marcha bien, qué lindo, estamos felices. Pero si las cosas no van bien, a pesar de las lágrimas, ¿está usted con gozo? El gozo no es producto de las circunstancias, el gozo es fruto del Espíritu Santo. La palabra dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gozo es el fruto del Espíritu Santo, no es el fruto de las circunstancias, no es resultado de la condición en que vivimos, si tenemos o no tenemos. Es el fruto del Espíritu Santo. Mi hermano, mi hermana, si usted tiene o no tiene, tiene que estar gozoso. ¿Está usted agradecido, agradecida por los momentos difíciles en su vida? Pensemos en algunas circunstancias, quizás falta de trabajo, quizás alguna enfermedad que no está pudiendo superar. ¿Sufre de soledad a pesar de estar rodeado, rodeada de muchas personas? ¿La muerte de un ser amado? ¿El dinero no alcanza? ¿Cómo está su corazón? ¿Todavía puede expresar gratitud a Dios por esto? Entonces, cuando celebremos el Día de Acción de Gracias, pensemos, reunamos nuestra familia y sería buena idea preguntar a cada uno, ¿tú por qué estás agradecido a Dios? ¿Por qué le das gracias a Dios? Pero el centro de atención ahí es el pavo, entonces que venga, estamos apurados, queremos comer el pavo. Y nos olvidamos de lo importante de la acción de gracias. Pero eso debe comenzar ahora, mis hermanos, ahora. Y dar gracias a Dios por las circunstancias malas, por las circunstancias buenas de la vida. Entonces, quiere decir que a pesar de lo que pasemos, tenemos que estar agradecidos con el Señor. Versículos 26 al 34. Hechos 16, 26 al 34. Y hemos visto de que se produce un terremoto, pero mis hermanos, volviendo un poquito atrás, cuando pasamos por situaciones de adversidad, podemos enfocarnos en lo malo y quejarnos y lamentarnos. Si hacemos así, el resultado va a ser el dolor, la depresión, la angustia. Nadie me quiere como sufro. Mis hermanos, Pablo y Silas estaban enfrentando cosas peores. Y no se quejaron, no se lamentaron. Ellos cantaron con gozo al Señor. No enfocarnos en lo negativo. Más bien, debemos enfocarnos en lo que Dios puede hacer usando esa circunstancia. Dios puede hacer mucho más de lo que nos imaginamos. A pesar de esa circunstancia, podemos orar al respecto y aún dudar y salir vacíos del tiempo de oración. O podemos orar, creer y estar gozosos. El Señor va a obrar, el Señor va a hacer algo y dar gracias por lo que va a hacer. Dios recompensó la oración de ellos. Había alabanzas. Sus dividendos estaban multiplicando, porque al salir de la cárcel, nuevas personas que conocerían al Señor, el hogar de Lidia y otros más. Dios va a hacer cosas maravillosas en la vida suya, en la vida nuestra. Mientras que estamos estudiando Filipenses, en la carta a los Filipenses, el capítulo 3, versículos 2 adelante, vamos a avanzar un poquito más adelante. Desde el 7 podemos leer, dice: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios. Y sigue adelante, versículo 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar de sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Mis hermanos, Pablo mismo no se consideraba un hombre ya perfecto, que ya lo había logrado todo. Tenía sus luchas, tenía sus derrotas. Mis hermanos, ¿cuánto más nosotros? Si usted ha fracasado en quejarse, vivir una vida de insatisfacción, a pesar de lo que no tiene, a pesar de lo que tiene, recordemos, Pablo también ha sufrido estas cosas. No nos desanimemos. A veces nos desalentamos por las cosas como suceden, por las cosas que no tenemos, y aun si tenemos, no estamos agradecidos con Dios, no estamos gozosos. Mis hermanos, como Pablo, digamos, prosigo a la meta. Estoy en el proceso, Dios está trabajando en mí. Estoy en el proceso, aprendiendo a ser agradecido. Hermanos, reconozcamos que muchas veces nosotros no hemos hecho lo que Dios espera de nosotros, ser agradecidos con Él. Podemos enfocarnos más en los problemas que en lo que Dios puede hacer a través de los problemas. Podemos enfocarnos más en nuestra condición de no tener algo en lugar de enfocarnos en lo que Dios puede hacer a través de esa condición. Dios recompensó la oración y alabanza de estos dos hombres. Fueron llamados a Macedonia, pero en el camino sufrieron esas cosas en la cárcel. Pero tuvieron que pasar por eso. ¿Por qué? Ellos sabían que Dios tenía un plan para ellos. Más adelante, entonces la tierra tembló, la cárcel se abre y ellos fueron libres. Y la idea es que el carcelero quiso matarse, porque si un preso escapaba, el carcelero pagaba con su vida por un preso que escape. De esa manera él quería estar tan seguro que no iba a escapar, porque a él personalmente se lo encargaron, y tan seguro quería estar que les puso en el cepo y aparte él parado ahí. Pero los presos aparentemente escaparon y él se iba a quitar la vida, el carcelero. Y Pablo le dice: no, no te hagas daño, aquí estamos. Y nadie escapó. Eso es interesante. Los otros presos tampoco escaparon, ahí estaban. Entonces, versículo 29, 28 dice: no te hagas daño. Hechos 16, 28. No te hagas daño. Todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Entonces, este testimonio de estos dos hombres, dice, el resultado dice, luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y así tú y tu familia serán salvos. Mis hermanos, Pablo y Silas fueron llamados para ir a Macedonia con el Evangelio y no podían imaginarse que iban a estar presos. Y ahora, ¿qué hacemos? Dios tenía un plan para nosotros y aquí estamos. Mis hermanos, es posible que usted no se imagina lo que Dios es capaz de hacer a través de su condición. Si tiene algo, si no tiene algo, si tiene dinero o no tiene dinero, Dios puede hacer mucho a través de su condición. Aquí el carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mis hermanos, a través de su testimonio, la gente puede llegar a conocer al Señor. Los otros presos oían lo que cantaban ellos, que sea un testimonio público, como usted es agradecido. Y la gente puede preguntarse, ¿qué tiene él para ser agradecido a pesar de lo que sufre? Sin duda, las circunstancias nos van a dar golpes duros. Pero mis hermanos, pensemos que estamos haciendo nuestros dividendos en los cielos, donde la polilla ni el óxido destruyen. Haga sus dividendos en los cielos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si podemos ver el pasaje otra vez de Eclesiastés 2:24 al 26. Específicamente, si usted agrada a Dios, Él le dará tres cosas. Vean ustedes en el versículo. Sabiduría. La sabiduría para entender que el disfrute de las cosas no está en las cosas en sí mismas. Dios le dará la sabiduría para entender que el disfrute de las cosas no determina la calidad de cosas, sino la calidad de nuestro caminar con Dios. Nuestro caminar con Dios va a determinar cómo son las cosas, porque estaremos contentos con lo poco que tenemos o con lo mucho que tenemos. Pero también Dios le va a proveer ciencia o conocimiento, como el arte de aplicar esa sabiduría a sus circunstancias personales y hacer los cambios necesarios. Yo no estoy contento con mi condición. No he dado gracias, pero voy a empezar a hacerlo. O gracias a Dios por lo que Él me ha dado. Si le dio abundante, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Y gozo, entendiendo con sabiduría y haciendo los cambios, usted entrará en el gozo, aún en las circunstancias que producen dolor. Aún si no tiene las cosas que siempre ha soñado, a pesar de las cosas por las cuales está pasando. Sabiduría, conocimiento y gozo. ¿No es esto motivo suficiente para agradecer al Señor? Mis hermanos, viene el Día de Acción de Gracias. ¿Por qué no comenzar nuestras acciones de gracias hoy mismo? Y decirle al Señor, gracias por la situación por la que estoy pasando, de dolor, enfermedad, falta de dinero, o gracias, Señor, por lo que tú me has dado. Estoy disfrutando de estos bienes, gracias, Señor. A veces olvidamos, como dice el pasaje, a veces olvidamos que tenemos nuevas cosas, algo que siempre soñamos, y lo conseguimos gracias al producto de nuestro trabajo, dice el pasaje. Pero mis hermanos, recordemos, aún eso viene de Dios. Eclesiastés nos enseña eso, 2:24 al 26. Aún eso viene de Dios. ¿Por qué no darle gracias entonces al Señor? ¿Verdad? Pues invito a inclinar sus rostros y vamos a dar gracias a Dios. Si usted ha olvidado darle gracias a Dios por alguna circunstancia en su vida, porque tiene, o aún porque no tiene, o porque está sufriendo algún dolor, una pérdida, emocionalmente está destruido, destruida, ¿por qué no comenzar ahora mismo a darle gracias a Dios? Oremos, hermanos. Amado Señor, gracias por todo lo que tú nos das. Nos has dado un hogar, nos has dado un país donde vivimos con tranquilidad. Nos has dado, Señor, personas a nuestro alrededor, amigos y hermanos, que cuidan de nosotros, que velan por nosotros, que oran por nosotros, que ponen la mano en el hombro cuando sufrimos. Gracias, Padre. Perdónanos porque muchas veces somos ingratos. Es nuestra naturaleza no ser agradecidos. Perdónanos, Padre, porque no hemos hecho el esfuerzo de darte gracias. Y Señor, queremos darte gracias por nuestro hogar, por nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra familia, nuestros hijos, aún por las cosas que tenemos, por el carro, por los bienes, por la casa, por los estudios, por cualquier otra cosa, Señor, gracias, muchas gracias por lo que por todo lo que nos has dado, pero también por todas aquellas cosas que soñamos y que todavía no nos has dado o no nos darás. Señor, gracias, porque tú conoces mejor que yo, mejor que nosotros, ¿por qué no las tenemos? Gracias, Padre, porque tú nos cuidas aún al no darnos algunas cosas que deseamos. Señor, queremos ser hijos tuyos agradecidos. Enséñanos, Señor, a ser agradecidos contigo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.